Hoy seguimos con nuestra introducción a la Epístola a los Hebreos y vamos a estar considerando dos temas. En primer lugar, la fecha en la que fue escrita la Epístola y en segundo lugar, los destinatarios de esta Epístola. Aunque estamos entonces con el aperitivo todavía y la comida no será muy sustanciosa. Por otro lado, creo que mediante algunos de estos detalles nos vamos acercando cada vez más al contenido de la Epístola, situándonos en torno a ella, y luego será mucho más fácil seguirla cuando llegue el momento. En primer lugar, pues, ¿en qué fecha fue escrita esta epístola? Porque necesitamos poder situarnos bien para poder interpretar bien el texto. Por supuesto, como fecha absolutamente tope, tenemos lo que mencioné la semana pasada, el hecho de que en el año 95 Clemente de Roma cita de esta epístola. Por lo tanto, tiene que haber sido escrita antes del año 95, esto es claro. De hecho, todo indica, por referencias internas de la epístola, todo indica que habrá sido escrita antes del año 70, fecha en la cual recordaréis que los romanos tomaron Jerusalén y destruyeron el templo de Jerusalén. ¿Por qué digo pues que tiene que haber sido escrita la epístola antes de esta fecha? Pues en primer lugar porque evidentemente fue escrita en un contexto de apostasía, de abandono de la fe, de parte de creyentes hebreos, es decir, judíos que habían puesto su fe en Jesucristo, pero que ahora volvían al judaísmo. Pero es poco probable que habrían vuelto al judaísmo una vez que hubiese desaparecido el templo y todo el sistema levítico de cultos. Porque uno de los motivos que tenían para volver al judaísmo es que el cristianismo que les ofrecía, pues solamente Cristo, solamente reuniones en casas particulares o en edificios pequeños y pobres como este, por ejemplo. En cambio, el judaísmo tenía el templo magnífico, tenía ritos, ceremonias muy impresionantes, tenía los sacerdotes con sus vestiduras muy especiales. Todo esto lo investigaremos más adelante, pero añoraban estas cosas, sentían nostalgia de ellas. Sin embargo, por supuesto, una vez destruido el templo, desaparecido estos cultos, pues ya no tienen motivo para añorar estas cosas y para dejar el cristianismo. Luego vemos otro detalle, en segundo lugar, que todas las referencias en hebreos a los sacrificios y al culto levítico vienen en tiempo presente. Para dar solo un par de ejemplos, el capítulo 10, versículo 1, dice: «Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados». Y el tiempo es insistentemente presente, es lo que continuamente se está haciendo. Nuevamente el mismo versículo, el versículo 11 del mismo capítulo: «Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados». Tiempo presente. Y es de suponer que si el templo ya hubiese sido destruido, el autor no escribiría de esta manera en tiempo presente. Más explícitamente aún, en tercer lugar, tenemos una referencia curiosa en el último versículo del capítulo 8, capítulo 8, versículo 13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cae por su peso que lo que el autor está diciendo es que el antiguo pacto ya se ve como antiguo, luego caduco, y por lo tanto, en la providencia de Dios, este antiguo pacto de aquí a muy poco va a desaparecer. Ahora, la referencia muy claramente es a la destrucción del templo y a la desaparición, por lo tanto, de todo el sistema cultico del antiguo pacto a partir de ese momento. Está próximo a desaparecer. Incluso comentaristas liberales que no admiten la fidedignidad histórica de esta epístola dirían, veis que este es un fraude, porque ya que no podemos creer en la profecía, pues es claro que esta es una frase insertada en el texto a fin de dar la impresión de que fue escrito antes de la caída del templo, cuando en realidad es de una fecha mucho más tardía. ¿Pero por qué? Porque es obvio que con esta frase el sistema todavía no ha desaparecido, pero el autor ve que está próximo a desaparecer. Y finalmente, en cuanto a estos argumentos para indicar que tiene que haber sido antes del año 70, ya que la tesis del autor es que Jesucristo es superior a todo el sistema antiguo, el sacerdocio de Jesucristo es superior, el sacrificio de Jesucristo es superior, pues, por supuesto, si el templo ya hubiese sido destruido, le venía a mano al autor decir, tal y como vemos por la destrucción del templo. Es decir, la destrucción del templo es el argumento número uno para apoyar la misma tesis del autor. El hecho de que no menciona este gran argumento es indicación de que todavía no ha ocurrido. Por todas estas razones, pues, podemos suponer que esta epístola fue escrita antes del año 70. Pero por otro lado, hemos de pensar que fue escrita relativamente poco antes del año 70. No solamente por lo que hemos visto en el versículo 13, que el viejo pacto está próximo a desaparecer, sino por otras razones también. En el capítulo 10, versículo 32, leemos, traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. La referencia es una persecución que estos creyentes sufrieron tiempo A. Hace tanto tiempo que necesitan traerlo a la memoria. Los veteranos aquí presentes pueden identificarse, me imagino, con esta situación. Es como si ahora dijésemos, traed a la memoria aquellos tiempos cuando clausuraron, cerraron nuestros edificios y lo pasamos muy mal en la causa del Evangelio. Pero a fin de poder traerlo a la memoria, quiere decir que han pasado suficientes años como para que la cosa no esté viva y fresca en la memoria ya. Es decir, podemos imaginar el paso de varias décadas desde entonces. Esto viene reforzado por otros detalles. ¿A qué se debe esta apostasía de parte de los creyentes? Pues se debe a un desánimo. ¿Y a qué se debe este desánimo? ¿Por qué estos creyentes hebreos están con ganas de volver al judaísmo? Bueno, entre otros motivos, porque ellos esperaban el retorno de Jesucristo, pero iban pasando los años y Él no volvía. Ellos esperaban el establecimiento definitivo del reino de Dios y con el paso de los años no se establecía. Es decir, hay que poder presuponer el paso de bastantes años a fin de poder comprender esta tendencia a la apostasía. Un último detalle. En el capítulo 13, versículo 7, nos encontramos con uno de estos textos famosísimos que todo creyente tendría que tener escrito en su comedor para acordarse de lo que es fundamental. Capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores. Lo que ocurre es que esta frase seguramente la hemos malentendido. Observamos que dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron. Y el texto es, en el griego, de un pasado muy pasado. Y la referencia no es a los pastores actuales de la iglesia, sino a los pastores que ya han fallecido. Y el autor está diciendo, acordaos de aquellos hombres que os han precedido. Recordad cómo vivían ellos, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, a fin de imitar su fe y seguir vosotros adelante en esta nueva generación. La referencia probable de este texto es a aquellos pastores que ya han envejecido y han fallecido. Todo esto presupone, pues, el paso de bastantes años. Si, por lo tanto, reunimos todos estos datos, creo que podemos decir, en cuanto a la fecha, que no puede haber sido esta epístola escrita después del año 70, y muy probablemente fue escrita en la década de los 60. Espero que con todo esto estéis viendo que poco a poco nos vamos adentrando en el contenido de la epístola. Luego, en segundo lugar, los destinatarios. ¿A quién fue escrita esta epístola? Aquí hay tanta controversia como en el caso de quién fue el autor. Vamos a ir por partes. En primer lugar, creo que fue escrita a hebreos. La epístola se llama, en nuestras Biblias, la epístola a los hebreos. De hecho, la primera vez que encontramos este título es en una referencia de Tertuliano a mediados del tercer siglo. Hoy en día hay algunos que cuestionan el que la epístola fuese dirigida a los hebreos, incluso hay quien dice que tiene que haber sido dirigida a los gentiles, precisamente. Pero lo que ocurre es que en nuestros días casi todo es cuestionado. Y a mi juicio hay que ser un poco retorcido pensar que esta epístola fuese escrita a gentiles y precisamente no a judíos. Desde luego, desde los primeros tiempos que tenemos noticia, fue conocida esta epístola como la epístola a los hebreos. Y ya hemos dicho que el hecho de que todos los puntos de referencia a lo largo de la epístola son al culto levítico, al Antiguo Testamento, a las costumbres de los judíos, es muy elocuente. No hay ninguna referencia en toda la epístola al mundo pagano, al mundo no judío. Hay, más que en cualquier otro escrito del Nuevo Testamento, constantes citas del Antiguo Testamento. Este no es un punto definitivo, porque Romanos, que fue dirigida a una congregación mixta, también está llena de citas del Antiguo Testamento. Pero desde luego es obvio que los lectores de Hebreos tienen que haber tenido una gran familiaridad con el contenido del Antiguo Testamento. Y por supuesto, el argumento principal de la epístola acerca de la superioridad de Jesucristo con respecto al culto levítico nos hace deducir que es una epístola dirigida hacia una apostasía contestada por este mismo argumento, y por lo tanto la única apostasía que podemos contemplar es la de los creyentes hebreos que quieren volver al judaísmo. Si no, no tiene mucho sentido todo el argumento de la epístola. Para mí es tan obvio que los judíos eran los destinatarios que lo voy a dejar allí. Si tenéis interés, luego puedo daros otros libros para consultar al respecto. Pero por supuesto, y esto en segundo lugar, no fue escrito a cualquier judío, sino a judíos que habían abrazado el Evangelio de Jesucristo. Eran, por lo tanto, hebreos cristianos. En el capítulo 10, versículo 32, se nos habla, y hemos leído este texto ya, de los que habían sido iluminados. Y por supuesto, esta frase se refiere a la iluminación del Evangelio. Ellos, por lo tanto, han recibido el Evangelio. En tercer lugar, hemos de pensar que fue dirigida, al menos inicialmente, esta epístola a una comunidad específica de cristianos hebreos. Es muy difícil, nos resulta muy difícil establecer dónde estaría esta comunidad, y no podemos afirmar con demasiado dogmatismo que no haya sido una carta circular para varias congregaciones o para todo el mundo hebreo, pero hay ciertas pistas que nos indican que fue dirigida a una comunidad en concreto. El autor hace referencia a la historia específica de sus lectores, la historia espiritual de sus lectores, una historia que difícilmente iba a ser común a todos los judíos cristianos de la primera mitad del primer siglo. Por ejemplo, volviendo a este texto de Hebreos 10:32, traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Qué padecimientos son estos? Si son los padecimientos que sufrió la iglesia de Palestina, pues entonces esta epístola difícilmente sería dirigida a los judíos de la diáspora, de la dispersión, que se encontraban en otros lugares del Imperio Romano. En cambio, si se refiere a la persecución que sufrieron los judíos de Roma, recordaréis que hay una referencia a esto en el libro de los Hechos, no se va a referir a la misma persecución que sufrieron los judíos en Palestina. Parece ser que está hablando de una situación de persecución, pero si es así, entonces tenemos que pensar en un solo destino. Por una parte, sigue: ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. La referencia parece ser bastante explícita y localizada. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Incluso quizás la interpretación más llana del capítulo 12, versículo 4. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Signifique que en esta persecución que estos lectores han conocido, ha habido encarcelamientos, ha habido confiscación de bienes, ha habido maltratos de muchos tipos, pero todavía no habéis tenido que aguantar en vuestra comunidad el martirio. Ahora esto, si esta es la interpretación correcta de la frase, excluiría, por supuesto, las congregaciones de Jerusalén y otros sitios donde muy claramente habían conocido la muerte de algunos de los miembros. Otra pista que nos indica que tiene que haber sido dirigida esta carta a una comunidad en concreto es que parece haber una vinculación especial entre el autor y los lectores, vinculación que difícilmente el autor podría tener con todas las comunidades cristianas, cristiano-hebreas del primer siglo. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 23, él hace referencia a la libertad de Timoteo. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Pero lo dice sin más, da por sentado de que sus lectores saben quién es Timoteo, no necesitan ninguna explicación acerca de su encarcelamiento. Pero según nuestro conocimiento del ministerio de Timoteo, él sería una persona conocida en ciertos sectores del mundo cristiano, pero no necesariamente en todos ellos. Y en aquel entonces, que las noticias no iban con la rapidez de hoy, sería de suponer que si la carta fuese general, el autor tendría que haber dado más explicaciones del trasfondo antes de hacer esta referencia a la liberación de Timoteo. Además, el autor evidentemente conoce bien la situación circunstancial y espiritual de sus lectores. Él puede hablar de su conversión, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, el Evangelio fue predicado en primer lugar por el mismo Señor Jesucristo en Palestina, nos fue confirmada a nosotros, en contradistinción con esto, por los que oyeron, es decir, por los apóstoles? Ellos, los lectores, por lo tanto, han recibido el Evangelio, no a través de Jesucristo directamente, sino a través del ministerio de los apóstoles. Es decir, él conoce, sabe, hace referencia a la manera en la que estos creyentes en concreto llegaron a convertirse. En el capítulo 6, versículo 10, él puede hacer referencia a la generosidad de estos creyentes. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Obviamente, él conoce a esta gente y está refiriendo a situaciones que son explícitas. Conoce otras cosas no tan positivas acerca de ellos, como por ejemplo el capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, difícilmente vas a hacer una afirmación así acerca de todos los creyentes de judíos de mediados del primer siglo. Es mucho más lógico que esto vaya dirigida, este comentario, a una situación local. También sabe cosas positivas de ellos, capítulo 6, versículo 9. En cuanto a vosotros, oh amados, en contraste con otros, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hemos tenido que hablar severamente. Incluso el hecho de tener que darles serios avisos acerca de su actitud con respecto a sus pastores. En el capítulo 13, versículo 17, indica un conocimiento de una situación local a la que el autor se está dirigiendo. Y como remate de esta idea, pues el autor indica en dos ocasiones que pronto espera poder hacer una visita a sus lectores, cosa que nunca podría haber dicho si fuese una carta general. Capítulo 13, versículo 19. Os ruego que oréis para que yo os sea restituido más pronto. Y versículo 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. Ya que la mayor parte de estos detalles que he mencionado aparecen en el capítulo 13, ha habido quien ha dicho que los capítulos del 1 al 12 serán una carta circular general y que solo el capítulo 13 es una adición para una congregación más específica. Pero yo me inclino a pensar que hay bastantes evidencias en el conjunto para pensar que es una carta dirigida inicialmente en su totalidad a una situación específica, localizada. Entonces, ¿qué situación? ¿En qué lugar? Tradicionalmente se decía que fue escrita a los creyentes de Palestina y más explícitamente a la iglesia de Jerusalén. En apoyo de esta idea está el hecho de que no hay ninguna referencia en toda la epístola a las tensiones que podría haber entre judíos y gentiles, y por lo tanto es probable, dirían los que defienden esta idea, de que tiene que haber sido dirigida a una iglesia que fuese exclusivamente de judíos, situación que solo se daría probablemente en Palestina. Por lo tanto, es una teoría sostenida por muchos y, por supuesto, no la podemos descartar. Sin embargo, es una explicación que trae más problemas que soluciones, y quisiera mencionar algunos de ellos. Hay fuertes argumentos en contra de este destino. En primer lugar, es una epístola escrita en griego. Ahora, el griego era el lenguaje común de todos los judíos que vivían en la dispersión. Supongo que sabéis lo que quiero decir cuando hablo de la dispersión, ¿verdad? Además de los judíos que vivían en Palestina, había aquellos que, o bien por persecución, motivos políticos, o bien por comercio, se habían ido trasladando a otros lugares. Y había colonias de judíos en muchos lugares del mundo mediterráneo y oriental. Y estos se llamaban los judíos de la dispersión, de la diáspora. Y entre ellos utilizaban el griego. En cambio, los judíos de Palestina utilizaban el arameo o el hebreo. El hecho, por lo tanto, de que nuestra epístola venga en griego es un argumento a favor de un destino dentro de la diáspora y no en Palestina. A esto dirían algunos, bueno, pero podría tratarse de una traducción, de que la epístola fue inicialmente escrita en hebreo y luego traducida al griego. Incluso hay cierta tradición que apoyaría esto, porque Clemente de Alejandría, que no debemos confundirle con Clemente de Roma, pero Clemente de Alejandría dijo que Pablo escribió esta epístola en hebreo y Lucas la tradujo al griego. Lo que pasa es que hay razones de cierto peso por pensar que Clemente de Alejandría, que vivía bastantes años después, no tenía una base muy firme para su afirmación. Es difícil pensar que sea una traducción porque el griego de hebreos es de primera categoría. aquí hay personas, bastantes personas, que habréis hecho traducciones y habréis tenido que estudiar traducciones. Y sabréis que es enormemente difícil, aún en el siglo XX, con todas las técnicas que nos enseñan de traducción, hacer que un texto traducido se pueda leer con la misma fluidez y la misma naturalidad que el texto en el idioma original. Las frases suelen ser más torpes, la gramática más distorsionada, la fluidez mucho más cortada cuando se trata de una traducción. En cambio, insisto, el griego de Hebreos es del griego más bonito de todo el Nuevo Testamento, y entonces muy difícilmente se puede tratar de una traducción. Además, me parece que esto lo mencioné la semana pasada, hay algún lugar de Hebreos en el que el autor hace juegos de palabras. Si habéis tenido alguna vez que traducir juegos de palabras, sabréis que es imposible. No hay cosa más frustrante para un traductor cuando alguien del que está hablando hace un juego de palabras y todo el mundo se echa a reír, y entonces el pobre traductor, ¿qué puede hacer? Porque por mucho que intente traducir con gracia, no va a poder inventar otro juego de palabras que vaya a coincidir en este mismo momento. Pero hay en el texto de Hebreos estos juegos de palabras típicos, decíamos la semana pasada, del estilo de Pablo, el uso de una palabra muy parecida en el mismo contexto, haciendo contraste sutil entre estas dos palabras. Pero, por supuesto, la palabra en el griego hace este juego, pero las palabras equivalentes en el hebreo no. Por lo tanto, parece poco probable que sea una traducción. Así pues, primer argumento en contra de Jerusalén es el hecho de que es una epístola escrita en griego. Además, en segundo lugar, todas las citas del Antiguo Testamento, con solo dos excepciones, proceden literalmente de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, que era la versión aceptada por los judíos de la diáspora, pero no por los judíos de Palestina, que seguían utilizando el texto hebreo. Luego acabamos de ver, y este es un tercer punto, que los lectores a los que esta epístola va dirigida no habían escuchado el Evangelio personalmente de labios del Señor Jesucristo, sino a través de los apóstoles. Ahora, aún imaginando que han pasado décadas y por lo tanto muchos de la primera generación de creyentes ya han fallecido, es difícil que el autor, escribiendo a una congregación de Palestina y especialmente a la congregación de Jerusalén, pudiese hablar afirmando que no hay nadie en la congregación que haya escuchado ninguna palabra directamente de Jesucristo. Porque podemos imaginar que hasta casi finales del primer siglo todavía había creyentes en las iglesias de Palestina que habían conocido personalmente al Señor. En cambio, en una situación de la diáspora, por supuesto, sería así, que habrían escuchado el Evangelio a través de los apóstoles. Y luego un último detalle. También acabamos de ver que Hebreos habla de la generosidad de los lectores, de cómo han dado sacrificialmente para el bien de otros. Lo que es más, en el capítulo 13, versículo 16, el autor se atreve a exhortarles en este sentido, de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Pero sabemos por las epístolas de Pablo que la iglesia de Jerusalén era una iglesia muy pobre, que pasaba muchos apuros económicos, hasta el punto de que Pablo tuvo que recoger una ofrenda en las iglesias gentiles a fin de ayudar a la iglesia de Jerusalén. más que ser una iglesia que daba para los demás, la iglesia de Jerusalén necesitaba recibir ayuda. Y aunque esta es una consideración que no es definitiva, sin embargo, contribuye a la idea de que habrá sido una iglesia de la diáspora y no de Palestina precisamente. Nos quedamos pues con esta idea en principio, que seguramente esta epístola fue dirigida a una congregación dentro de la diáspora en el mundo mediterráneo, en el Imperio Romano, no a Jerusalén, no a Palestina. Esto no obstante, es bien claro que aunque estos judíos estaban lejos de casa, del templo, de Jerusalén, de su casa emocional, quizás por el mismo hecho de estar lejos de casa, eran judíos que, si bien habían profesado fe en Jesucristo, se aferraban muchísimo a los vínculos emocionales con casa, con el templo, con el sistema del templo. En este sentido, no por estar lejos de Jerusalén, habían perdido algo de esta vinculación, al contrario. Volvemos entonces a nuestra pregunta. ¿Podemos ser más explícitos aún en cuanto al destino? Algunos han pretendido ver en esta epístola influencias de la escuela de Alejandría y, más explícitamente, de un gran pensador hebreo llamado Filón, que vivía en Alejandría. Y sobre esta base han pretendido indicar probabilidades en cuanto al destino de esta epístola. Si bien voy a decir al final que estas evidencias no valen mucho, las repito aquí porque también son otra manera de ir aproximándonos al texto y de ver algunos aspectos que pueden ser de interés. ¿Qué tienen los escritos de Filón y la epístola a los hebreos en común para que algunos digan que es una epístola fuertemente imbuida del pensamiento de la escuela alejandrina? Pues, en primer lugar, tanto Filón como el autor de Hebreos utilizan el Antiguo Testamento de una manera alegórica. Es decir, que acuden al texto del Antiguo Testamento a fin de descubrir en él anticipos, figuras que van a reflejar la realidad espiritual del nuevo pacto. Por supuesto, el autor de Hebreos no tiene el monopolio de esto en el Nuevo Testamento. De hecho, hay un gran escritor, uno de los expertos mundiales de literatura en nuestros días, un canadiense, que no es creyente, tiene una reputación cada vez más importante en la esfera del estudio de la literatura, no es creyente, pero él dice, porque ha hecho de la Biblia un estudio especializado, y por cierto también dice que es el, sin duda alguna, es la obra maestra de la literatura universal. Esto desde una perspectiva de no creyente. Pero él también dice que la manera típica en la que la Biblia interpreta la Biblia es la alegórica. Y esto en contra de lo que dirían muchos evangélicos de hoy en día, que rehuyen a todo precio lo que es la alegoría en la interpretación bíblica. Pero aquí lo tenemos, esto fue un inciso. Según estos expertos, Filón y el autor de Hebreos utilizan la alegoría. También, como hemos dicho, los dos acuden constantemente al texto de la Septuaginta, no de la Biblia hebrea. Incluso al citar de la Septuaginta, utilizan la misma clase de frase para introducir sus frases. suscitas. Frases como "y otra vez dice", y luego viene la cita. Tanto Filón como el autor de Hebreos hacen uso de lo que el Antiguo Testamento no dice. Yo no sé si alguna vez os ha chocado leer, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 3, lo que saca el autor de Hebreos de conclusiones en cuanto a Melquisedec. Porque dice de Melquisedec que fue un hombre sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y uno dice, espera un momento, que no puedes hacer esto con el Antiguo Testamento. Que solo porque en Génesis no habla de todas estas cosas, no puedes deducir que estas cosas hayan faltado al pobre Melquisedec. Bueno, esto volveremos cuando lleguemos in situ a comentar este texto, pero es también lo que hacía Filón en cuanto al Antiguo Testamento, de ir sacando deducciones por lo que el Antiguo Testamento no dice. También es curioso que Filón hace toda una exposición de Melquisedec y saca toda una serie de conclusiones acerca de Melquisedec como arquetipo, tal como hace el autor de Hebreos. También el vocabulario técnico utilizado por Hebreos y por Filón son parecidos. Como ilustración voy a limitarme a los ejemplos que saldrán de este punto siguiente, que es que tanto en Filón como en Hebreos hay constantes referencias al contraste entre lo antiguo y lo nuevo, pero contraste expresado en términos de la diferencia entre lo terrenal y lo celestial, ya que este contraste se expresa de diferentes maneras. Cada manera voy a dar un solo ejemplo para ahorrar tiempo, porque los ejemplos son muchísimos. Por ejemplo, Hebreos 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hay el contraste entonces entre sacerdotes, tabernáculo y santuario humanos, terrenales, y por contraste, el sumo sacerdote que está en los cielos, en un santuario celestial y en el verdadero tabernáculo que también está en los cielos. Hay este contraste entre lo terrenal y lo celestial. Igualmente hay el contraste entre lo creado y lo no creado, entre lo que es obra de manos de hombres y lo que es, está hecho sin manos. Por ejemplo, el capítulo 9, versículo 11. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El contraste entre esta creación y la nueva creación, lo que está hecho con manos dentro de la esfera material humana, y lo que está hecho por Dios, sin manos. Luego el mismo contraste en realidad se expresa también en términos de lo transitorio y lo permanente. Capítulo 7, versículo 23. Otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar transitoriedad. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, lo transitorio, lo permanente. También este contraste se expresa en términos del pasado o de lo actual en contraste con lo venidero, lo del futuro. Por ejemplo, capítulo 13, versículo 14, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Estas son ideas para nosotros también muy familiares, pero el vocabulario utilizado aquí, el hecho, la manera de expresar este contraste es también muy parecido a lo que vemos en los escritos de Filón y la Escuela Alejandría. Y sobre todo esta similitud se nota cuando Hebreos empieza a hablar en términos de sombras de realidades. Los que habéis estudiado Platón en la filosofía sabréis que, quizás sepáis que la Escuela Alejandría debía mucho a Platón y su juego entre la verdad ontológica, la realidad que está allí realmente, y la imagen que tenemos en la mente, la imagen ideal de una realidad. Y todo esto hizo bastante impacto en la Escuela Alejandría, de Alejandría, y los expertos ven cierta influencia aquí en la manera de expresarse, nada más, del autor de Hebreos cuando él habla de sombras de realidades en contraste con las imágenes mismas que luego van a aparecer, o figuras de lo verdadero, y frases parecidas. Nuevamente un par de ejemplos. Capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. El contraste entre las figuras de las cosas y las cosas mismas. O el capítulo 10, versículo 1. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Bien, todo esto es muy interesante y abre una ventana ante todo un posible trasfondo cultural. Y sin embargo, si nos dice algo, me parece a mí que nos dice algo acerca del autor más que acerca del destino de la epístola. Lo que ocurre es que a finales del siglo pasado y principios de este siglo, a raíz de estos descubrimientos de similitudes entre la Escuela de Alejandría y el vocabulario y ciertas características de Hebreos, pues enseguida los teólogos empezaron a decir, pues esta tiene que haber sido una epístola escrita a Alejandría, a los judíos de Alejandría, etc. Pero repito, en realidad, si acaso podría indicarnos que el autor tuvo cierta influencia alejandrina en su formación, pero no nos establece de ninguna manera que Alejandría haya sido en realidad el destino. Y luego, desgraciadamente, para los que querían decir que fuese Alejandría el destino, las investigaciones posteriores han ido demostrando que, de hecho, el pensamiento alejandrino había invadido todo el mundo mediterráneo oriental hacia mediados del primer siglo, y por lo tanto es una influencia tan extensa que difícilmente puedes utilizarla para establecer dónde fue escrito un texto. Volvemos entonces a nuestra pregunta: ¿a quién fue dirigida esta epístola? Y volvemos a decir, pues, que es muy difícil establecerlo. A una congregación de la diáspora, probablemente. Otro lugar favorito para muchos comentaristas, que esto, por cierto, parece la elección de los del lugar de los la próxima Olimpiada. ¿Quién puede dar más factores a su favor? Pues otro lugar favorito es Roma. En primer lugar, porque la primera noticia que tenemos de la Epístola a los Hebreos nos viene de Roma, en la Epístola de Clemente ya mencionada. También porque la frase de 13:24, los de Italia os saludan, muchos piensan que es más probable que quiere decir que los que habían sido residentes en Italia y ahora están con el autor en el extranjero con respecto a Italia, envían saludos a sus compatriotas allí en Italia, probablemente en Roma. Otros candidatos serían Cesarea, Antioquía de Siria, Éfeso, Colosas, Galacia, Corinto, y estos son los candidatos con cierto peso de seriedad en los argumentos utilizados para apoyar estas candidaturas. Yo no voy a entrar más en esta cuestión. Pero para que no vayáis a casa totalmente frustrados pensando que aquí el estudio no ha servido para nada, porque solo hemos acabado diciendo lo que no sabemos, vamos a acabar diciendo que si bien no sabemos exactamente el destino, sí sabemos, y parece ser que le interesa mucho más al Espíritu Santo que sepamos esto, ¿cuál era la situación espiritual de los lectores? Su situación geográfica no, pero su situación espiritual sí que nos llega con bastante claridad. Veamos entonces cuál es esta situación espiritual. Y voy a ser breve porque ya ha pasado la hora. Hemos dicho que no era una situación muy boyante. Se ve que habían empezado muy bien la vida cristiana, pero había llegado cierto momento de estancamiento, de problemática, y ahora ya hemos visto en el capítulo 5, versículo 11, que se han hecho tardos para oír. Antes escuchaban el mensaje del Evangelio con entusiasmo, pero ahora entra por un oído y sale por el otro oído y no les dice nada y no cambian ni quieren cambiar. En otras palabras, capítulo 6, versículo 12, se han vuelto perezosos o están en peligro de ellos, porque el autor escribe a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Se han vuelto perezosos, estancados en su fe, es porque han sufrido ciertas clases de desánimo. Y por lo tanto el autor tiene que animarles para compensar. Capítulo 12, versículo 3. Considerad a Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O el mismo capítulo, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Por todo esto han perdido mucho del entusiasmo que antes tenían en cuanto a la fe. En el capítulo 3, versículo 6, habla de la casa de Cristo, la cual casa somos nosotros, dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ellos antes se habían gloriado en la esperanza de pertenecer al Señor y esperar su llegada. Era su gloria esto. Se entusiasmaban con esto. Pero ahora ya no. El entusiasmo se ha desvanecido. El mismo capítulo, versículo 14, dice, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Han ido perdiendo confianza. Antes confiaban firmemente en el Señor. Ahora están tambaleando en su fe y en sus convicciones. El capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Antes tenían una esperanza firme, pero ahora están fluctuando. El mismo capítulo, versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Claro, en esta situación de estar tambaleando, perdiendo la esperanza, la fe, la confianza, no es de sorprender que en realidad no están creciendo en la vida cristiana. Se han estancado, como he dicho. Capítulo 5, versículo 12. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo como creyentes, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya han parado en su crecimiento. Y aun teniendo muchos años en el Señor, son como niños. Como consecuencia, fácilmente van a caer ante enseñanzas extrañas y falsas. Capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. En esta misma situación, algunos de ellos ya desde hacía tiempo están cuestionando la autoridad de los pastores. Por lo tanto, el autor necesita exhortarles en el capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Otros, según el capítulo 25, ya pasaban de asistir a los cultos y a las actividades de la iglesia. ¿Para qué? Si no había ninguna ilusión en su vida cristiana, si habían perdido este apetito inicial, si se conformaban con leche, si ya no tenían ningún entusiasmo ni se gloriaban en las realidades de la fe, ¿para qué ir a los cultos? Se quedaban en casa más bien. Y por lo tanto, el autor tiene que exhortar a los lectores. Capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen ya por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y por supuesto, más allá de todas estas situaciones de desánimo, que describe el conjunto de cuál es la situación de esta congregación en estos momentos, más allá hay un paso más que es un peligro mucho más serio aún. Hasta aquí estos creyentes han perdido su entusiasmo, su fervor, su celo, su interés. Están viviendo una vida cristiana desganada. Pero esto puede conducir a lo que es el gran peligro que les afronta: el abandono definitivo de la fe. De allí que, como ya hemos dicho, esta epístola está llena de exhortaciones en este sentido. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos vayamos deslizando poco a poco, separándonos, cayendo poco a poco con respecto a lo que es la vida cristiana. Capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Puedes empezar apartándote de los pastores, apartándote de la comunión con los hermanos, apartándote del fervor y el entusiasmo de la vida cristiana o de su enseñanza ética, pero acabarás, si no tienes mucho cuidado, apartándote del mismo Dios vivo. Capítulo 10, versículo 26. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Lógicamente, al llegar a estos textos tendremos que comentarlo en más detalle. Pero aquí está la seriedad de los avisos de esta epístola. Siempre es síntoma de un mal espiritual cuando una persona que inicialmente ha tenido apetito, ha participado entusiastamente en la vida de la iglesia, se va marginando, ausentando de la vida de la iglesia, muchas veces dando toda una serie de argumentos y explicaciones que pueden incluso ser bastante justificados, comprensibles. Pero es un mal comienzo, es el primer paso en un camino que puede acabar en la apostasía. Lo que es más, este mal ejemplo siembra desconcierto, desánimo y una tendencia a ir rebajando el listón en los demás que sí siguen fieles. El solo hecho de encontrarnos con tantas exhortaciones serias en Hebreos nos indica la seriedad del peligro que afrontaba esta congregación. Deben velar porque si descuidan su salvación no mantendrán firme sin fluctuar la confesión de su fe, acabarán negando su fe. Y esta frase tiene su peso específico, como todas estas exhortaciones. Es muy, muy importante dar a cada palabra su significado verdadero. Porque a lo que se dirige el autor no es, en primer lugar, o quizás en primer lugar sí que lo era, pero ahora ya no es, solamente a que algunos han perdido un poco de fervor. La cosa ahora es mucho más seria. Estas frases indican muy explícitamente cuál es el resultado final de este camino. Es la negación de Jesucristo mismo. Si estos creyentes no tienen cuidado, van a dejar de confesar fe en Él. Esta es la situación angustiosa a la que esta epístola se dirige. No se trata de una situación de tensión dentro de una iglesia que muchas otras epístolas abordan, sino esta epístola se dirige a una situación en la que la apostasía está ya en marcha y tiene un alcance tremendo, tanto en el sentido teológico doctrinal como en el sentido del número de creyentes que esta apostasía está afectando. Leyendo un poco entre líneas, recibimos la impresión de que muchos que antes habían profesado a Jesucristo ahora están empezando a dejar la iglesia y volver a los cultos y ritos del judaísmo. ¿Por qué es así? Pues esta es la pregunta que abordaremos la semana que viene cuando consideramos la finalidad de esta epístola. Allí lo dejamos por hoy. Vamos a orar.